Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El sector turístico recupera la ilusión esta Semana Santa. Laura Rubio.
Las previsiones para estos días son buenas y están cerca de los niveles prepandemia. A nivel general, el sector espera cerrar la Semana Santa en torno al 70% de ocupación, aunque en los días clave esperan en muchos puntos superar el 90%. El turismo extranjero está siendo fundamental en muchos puntos. Lo explicaba en la mañana del fin de semana Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo.
Cierto que el turismo internacional se está incrementando y por primera vez, pues, por poner ejemplo, en Benidorm, un destino por excelencia, los británicos ya por primera vez durante todo este periodo de la pandemia han superado a los turistas españoles. No se acercan todavía a los niveles antes de la pandemia, pero ya son buenas noticias. Y es verdad que ha habido un incremento muy importante también del turismo alemán, del turismo francés, del turismo italiano. Y ya notamos esa recuperación en aquellos mercados donde existe una plena movilidad.
Mientras este domingo de Ramos continúan las bendiciones de las palmas y las procesiones en varios puntos del país. La que más se repite es la tradicional borriquilla, como por ejemplo en Bilbao. Allí los niños son protagonistas de este desfile procesional que comienza en estos momentos. Javier Diago es portavoz de la Hermandad de Cofradías de Bilbao. La alegría por la vuelta a las procesiones se respira en toda la ciudad.
Están ilusionados los niños, pero estamos ilusionados todas las cofradías de Bilbao y yo creo que está ilusionada toda la ciudad, porque esto de alguna manera supone una, bueno, la campanada de llamada a la normalidad, a que volvemos a estar todos en las calles.
Casi 49 millones de franceses acuden hoy a las urnas en una elección clave para Europa. Es la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir entre 12 candidatos. Los sondeos apuntan a dos candidatos para la segunda vuelta, el actual presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen, candidata de extrema derecha. Es la espera de los resultados de participación. Todo apunta a un alto nivel de abstención y a un voto indeciso. En COPE hemos hablado con Cecilia. Tiene 23 años y trabaja en Toulouse.
Yo no he notado mucha como tensión entre la gente y todo eso. No sé, yo creo que todo el mundo está bastante tranquilo. Yo lo que sí que he oído mucha gente decir es que al final van a coger al menos malo más que al más bueno, ¿no?
Y en Ucrania continúan los ataques rusos en la zona del Donbass y en el sur del país. También en otros puntos clave como Kharkov, la segunda ciudad ucraniana más importante. Mientras continúan abriéndose corredores humanitarios en esas zonas, en las últimas 24 horas se han evacuado a 4.500 personas a través de 10 pasos verdes. Aún así denuncian el bloqueo ruso en varios puntos. Ahora la OTAN estudia la posibilidad de desplegar una presencia militar permanente en el este de Europa. Desde el comienzo de la invasión, el 24 de febrero, la OTAN ha desplegado 40.000 soldados en su flanco oriental que se extienden desde el Báltico hasta el Mar Negro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el turno hoy en la Liga es para el Barça, que busca sentarse en puestos Champions. Bruno Casar.
Sí, porque con una victoria esta noche a las 9, que visita al Levante, podría sacarle 3 puntos de ventaja al Atlético de Madrid, que cayó ayer por la mínima ante el Mallorca, y de esta forma colocarse segundo en la tabla. Vamos a buscar la última hora de este partido, Elena Condis.
El Barça ya está en Valencia y para mantener el sueño casi imposible de la Liga, no puede fallar hoy en un campo del Levante que se les ha complicado en los últimos años. Tras el desgaste en Frankfurt, pierde a Piqué con molestias y se une a las bajas de Memphis, Dest, Ansu Fati, Umtiti y Sergi Roberto. La buena noticia es la vuelta de Alves, no inscrito en la Europa League, y también Luke de Jong tras superar el COVID. Volverán a la titularidad después de las rotaciones Alves, Dembélé y de Jong. Por su parte, el Levante viene de recuperar la moral tras ganar al Villarreal.
Además, a las 2 tenemos un Osasuna Alavés, 4:15 Español Celta y 6:30 Elche Real Sociedad. En Liga Endesa está a punto de arrancar un partido UCAM Murcia Gran Canaria, pero la cita importante es esta tarde a las 6:30. Tenemos clásico Barça Real Madrid con el ambiente caldeado en el vestuario blanco después de que Pablo Laso haya apartado del equipo a Trey Tompkins y Thomas Hurtel. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Australia esta mañana, victoria para Leclerc, segundo Checo Pérez, tercero fue George Russell. Los españoles, Sainz abandonó en la segunda vuelta y Alonso terminó 17º.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, sigues ya en el fin de semana con Cristina.
Pues, querida Laura Rubio, en una hora más noticias, ya a la una, y entre tanto aquí, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia.
Que sí, que te entiendo. Que te marchas ahora, el que pueda buenamente, al pueblo, o a ver el mar, o a echar un vistazo a la montaña, o dar un largo paseo. Y es que lo necesitamos. Lo necesitamos después de tanto sufrimiento, después de tantos azares. Y probablemente tu día a día esté, como el nuestro, pues muy rodeado de móviles, ordenadores, correos electrónicos, redes sociales, con fibra óptica para el ordenador y cobertura de alta velocidad para móviles y tablets. Y en el restaurante al que vas a comer hay una carta variada en la que tienes que pinchar en el móvil. Bueno, pues ahora imagina un día a día radicalmente distinto en el que Internet va mucho más lento. Apenas hay una carta en la que elegir qué comer y encima pues te lo canta el que está allí. El aire es infinitamente más limpio que la ciudad, el ritmo es diferente y te tienes que olvidar de las muchas comodidades de las que gozas. Pues es la vida que eligió hace 40 años el guarda de refugio más veterano de España y que ahora se recoge en un libro, El guardià del Estany Negre, de la periodista Rosa María Bosch. Con ella y con el guardián vamos a hablar. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días.
El guardia del refugio, entiendo, negro.
Bueno, el título del libro hace referencia al estanque que hay delante del refugio. Ajá. El refugio está a 2.200 metros de altura y el guardia pues es el guarda del refugio.
Sí,
uno
sí,
de los
sí, sí.
Un refugio maravilloso en una ubicación fantástica en el Parque Nacional d'Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici.
Qué bonito. O sea, esto es en el Pirineo catalán.
Sí, sí, es en el Pirineo catalán, sí.
El guardia del estanque negro. ¿Y por qué pensaste en él para hacer este libro? En él, en el guarda, bueno, quiero decir, no en el estanque.
Sí. Bueno, en realidad fue el editor de Cosetania, no me propuso hacer un libro sobre varios guardas de refugios de montaña. Y yo pensé que quizás tendría más sentido, sería más interesante centrarlo en un único personaje. Ya conocía de hacía tiempo a Miquel, que por llevar tanto tiempo en un refugio de montaña, por otros motivos también. Él es un alpinista que estuvo en las primeras expediciones catalanas al Everest, es un gran viajero, gran conocedor de África, o sea, tenía muchos puntos interesantes para poder hacer un perfil de este personaje, ¿no?
Digamos como biografía, aparte la de aventurero, amante de la montaña, experto, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de Miquel Sánchez?
Bueno, Miguel es un purista de la montaña que tiene una visión que quizás tenían los alpinistas hace años, no tanto ahora. Ahora se banaliza más la montaña, se piensa que únicamente teniendo dinero puedes ir a escalar el Everest, a subir el Everest. Él es una persona que le gusta hacer las cosas poco a poco, respetar la montaña. Y bueno, creo que es su relación con la montaña y el hecho de llevar tanto tiempo en un refugio, ¿no? Es un personaje que te puede explicar muy bien la evolución de la montaña, cómo era hace 40 años, cómo es ahora, cómo era vivir en un refugio hace 40 años y cómo lo es ahora. Él siente nostalgia de esa época inicial en que no tenía electricidad, no tenía teléfono, tenía que cargar a la espalda la comida y todos los productos que tenía que subir al refugio. Iba muy poca gente al refugio, había semanas que no pasaba nadie y bueno, y ahora es muy muy distinto, ¿no?
Ahora es turismo de masas a veces, Rosa, que sube uno al Circo de Gredos o sube uno a los Picos de Europa y aquello parece una autopista. Y no te cuento el Everest, donde hay cola para subir. Sí. Si te parece, vamos a hablar con el protagonista de tu libro, Miquel Sánchez, el guarda de refugio más veterano de España. Buenos días, Miquel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Efectivamente, mucho cambio, ¿eh? Ahora, cuando esto está lleno como una autopista, a lo mejor te agobias un poco.
Bueno, la verdad es que sí que ha habido mucho mucho cambio, pero cuando la esencia sigue siendo un poco la misma, sobre todo cuando no hay nadie.
Claro. ¿Cómo te ha cambiado a ti en todos estos años el dedicarte durante 40 de tu existencia a la montaña?
Bueno, para empezar, yo no creo que sea el guarda más antiguo de España. Yo creo que, bueno, aquí en el parque hay otro guarda, el de Colomés, que también lleva 40 como yo, y quizás en el resto de España igual hay alguien más también.
Pero es que creo que guardas el refugio más veterano de España, el refugio en sí. Ahí me he equivocado yo.
No, somos dos, porque el otro refugio que está cerca al nuestro, Colomers, empezamos el mismo año. Empezamos en el 82. Y bueno, durante todos estos años, pues, hemos tenido que ir adaptándonos un poco a los cambios, ¿no? Que ha estado bien porque poco a poco, sin quererlo, sin presión, nos hemos ido adaptando un poco a hacer las cosas de distinta manera para poder ofrecer un servicio lo mejor posible, ¿no? Dentro de las limitaciones que tienen los refugios de montaña.
Y te comentaba, ¿cómo te ha influido a ti personalmente esta vocación, este elegir la montaña como destino?
Bueno, a mí, digamos, el día que subí aquí me cambió la vida. Yo vivía en Barcelona, trabajaba en una agencia de publicidad y no es que estuviera harto de la ciudad ni nada, ¿no? Simplemente que pensaba demasiado en la montaña, en estar en espacios abiertos, tal. Cuando se presenta la oportunidad de subir a un sitio así, pues no te lo piensas dos veces y vas directo. El que no sabes es si durarás mucho tiempo o no. Pero fue llegar aquí y ya no plantearme nada más, ¿no? Dejar fluir y que pasaran los años. O sea, yo ahora pienso, miro atrás y no me da la sensación que lleve tantos años así, ¿no? Y por eso de que te digo, sí que las cosas han cambiado, aunque la esencia es la misma, sí que han cambiado, pero como nos hemos ido adaptando paulatinamente a estos cambios, pues bueno, la verdad es que lo llevamos bastante bien.
Uh-huh. Vosotros, para tener suministros, recibís la visita de un helicóptero una vez por semana. ¿Qué ocurre si cae una filomena tan grande que todo se complica?
Bueno, pues esto es una cosa que pasa a menudo. Es decir, estás a las últimas de, no sé, de carne, de cosas básicas, evidentemente. Pan, carne o verdura, y no puede venir el helicóptero porque hay 3 días de malo y entonces hemos de bajar a buscarlo con la mochila. Tenemos el coche, pues, de subida hay como unas 2 horas y media, 2 horas, 2 horas y media, pues bajamos, cogemos el coche, vamos a comprar y lo subimos a la espalda.
La verdad es que en las fotos te veo subiendo bombonas de gas y con más de 60 años, perdóname, tienes que tener una forma física envidiable.
Bueno, esta es una de las cosas buenas de esto del refugio, y como para ir a trabajar tienes que subir siempre andando, pues al final quieras o no, por narices te tienes que mantener en forma, ¿no? Y sí, es una de las cosas buenas, o sea, aquí hay mucho movimiento siempre, arriba, abajo, encima nos gusta salir, con lo cual, pues sí, estamos bastante en forma.
Es un curioso que te gusta procurar atender a tus huéspedes lo mejor posible en el refugio. Habrás vivido anécdotas curiosas, porque hay quien ha pedido la clave del wifi ahí arriba, la carta del menú, estufas extras, pero ¿qué es lo más sorprendente o estrafalario que te han pedido?
Si vendíamos calzoncillos.
Si erais una mercería.
Sí, si vendimos calzoncillos y cuando, no sé, es que no sé cuál sería el problema porque no me lo dijo, y cuando le dije que no teníamos, me preguntó si le podía vender unos míos.
Claro. ¿Y qué hiciste?
Es lo más raro que me ha pasado.
¿Y qué hiciste? ¿Se los regalaste? ¿Se los cobraste? ¿No se los pudiste dar?
No, le dije que no tenía.
Claro, es que
es que una cosa tan importante.
Claro, verdaderamente. Esto de que la gente suba ahora a sacarse la foto perfecta y se ponga en una cornisa, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo creo que con esto de los móviles y las fotos, al final lo que se hace es perder perspectiva, es decir, reduces la visión a lo que da la cámara o lo que da el móvil, ¿no? Y veo que cada vez es más, o sea, la gente solo mira las cosas a través de algo, ¿no? No las miran sin nada, solamente por verlas. sino siempre es con la finalidad de mandar o de guardar o de... Yo creo que ahí nos perdemos bastante.
De hecho, has estado en el Everest varias veces, en muchas de tus remontadas, y te muestras muy crítico con los que van a toda prisa para lograr hacer techo y bajar. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que en todas las cosas, pero en la montaña más, creo que es más importante el cómo haces las cosas que no el que no que haces, ¿no? Prefiero, creo que tiene mucho más mérito intentar una cumbre más baja, aunque no diga que sea la cumbre, con un estilo pues ligero, sin sherpas, sin cuerdas extras, que no hacer ir a hacer el Everest, pues eso, con 500 personas en el campo base, tiendas montadas por todos sitios, cuerdas fijas por todos lados. Yo creo que lo importante es el cómo, ¿no? Y el camino que sigues para llegar a ese objetivo, no el objetivo en sí.
Dicen que la montaña pues tiene sus desventajas, ¿no? En la ciudad hay de todo, centros comerciales, cines, teatros, bibliotecas. ¿Cómo explicarías que allí arriba uno no se aburre?
Bueno, no sé, igual sí que hay gente que se aburre, yo no me aburro. Es decir, yo creo que una parte buena de estar aquí arriba es darse cuenta que puedes vivir sin infinidad de cosas, digamos, prescindibles que tenemos en la ciudad, ¿no? Aquí es como una relación muy directa con la montaña, estás tú, la montaña, y poca cosa más. Y si te aburres, le das vueltas al coco o lees o así, ¿no? Yo creo que está bien tener momentos para aburrirse, no para aburrirse, sino para no hacer nada, ¿no? En cambio, estamos en un punto ahora que siempre hay que hacer algo, ¿no? Esto es una de las cosas que veo en el refugio. Antes no tenemos internet, ¿eh? Pero sin tener internet, todo el mundo en el comedor está mirando el móvil. Las fotos, yo qué sé lo que miran, ¿no? Yo creo que sería mejor salir fuera y mirar las montañas de fuera, ¿no? Que no estar dentro del refugio mirando el móvil. Pero bueno, son los cambios que estamos viviendo ahora, ¿no?
Rosa María Bosque es autora del libro El guardia del estanque negro, de la editorial Cosetania, en el que ha referido la vida de estos guardianes de los refugios de la montaña tan fascinantes. ¿No te han entrado ganas de seguir su ejemplo, Rosa María?
A ver, lo paso muy bien y disfruto mucho subiendo a un refugio, estando unos días, pero también creo que se tiene que tener una pasta especial para vivir allí de manera prácticamente permanente, ¿no? O sea, sí como visitante, pero no de manera definitiva.
Pues aquí tenemos una vocación y su belleza, reflejada por Rosa María Bosque y vivida a lo largo de todos estos años, 40, por Miquel Sánchez, al que agradecemos también que estuviese con nosotros. Miquel, muchísimas gracias.
Pues nada, vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Rosa María Bosque, gracias de verdad.
Gracias a vosotros, buenos días.
Adiós.
Adiós.
Sentencia señera y un poco histórica del Tribunal Supremo esta semana, que ha fallado que los vientres de alquiler explotan a las mujeres gestantes y cosifican a los niños. Nos ha llamado tanto la atención que queríamos ver si verdaderamente es tan importante y cuál ha sido el contenido, y nada mejor que consultarlo con el juez, don Emilio Calatayud. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ha llamado tanto la atención?
Pues hombre, porque la gente hace fraudes de ley y luego llega a España y tiene los problemas. Eso, yo estoy completamente de acuerdo con el Tribunal Supremo. Eso, la madre es madre, o sea, tú lo que no puedes hacer es inscribir a un hijo como hijo biológico tuyo en España, porque no lo es. Aquí, además, fíjate una cosa, los padres somos padres de nuestros hijos por es una presunción, ¿sabes?
Sí.
Porque estás casado o eres pareja de la madre.
Sí.
¿Sabes? Por eso decía mi madre, los hijos de mis hijas, nietos míos son, los de mis hijos, vaya usted a saber de quién son. ¿Sabes? Entonces, es claro que estoy de acuerdo con el Supremo de que supone una explotación de la mujer, y un mercadeo de las criaturas esas. Y también un mercadeo de las mujeres. Hmm. ¿Qué ha pasado? Pues que se han ido a alquilar vientre a Ucrania. ¿Por qué? Porque son más baratos los vientres en Ucrania que en Estados Unidos. Entonces, la guerra te enseña lo más bueno del hombre y lo más malo. Y esto es un fraude de ley y miserable, ¿eh? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Aquí, el mecanismo para coger a un niño de estos es la adopción. Y punto.
El Supremo resuelve el recurso. Sí. Contra una decisión de la Audiencia de Madrid que sí que había determinado que una madre no biológica era sí. la madre, la progenitora de un menor nacido en México fruto de un contrato de gestación subrogada. ¿Eso sí. significa que entre los jueces también hay una lucha?
No, lucha no, paridad de criterios. Pero yo, para eso está el Supremo, para unificar doctrina. Pero yo estoy de acuerdo en este caso con el Tribunal Supremo.
¿Y esto?
A mí me parece un poco, aparte, que yo siempre digo que los jueces no impartimos justicia, sino que aplicamos la ley y a veces acertamos y a veces no. Pero a mí me parece inmoral ese trafiqueo de la mujer, del cuerpo de la mujer, y luego el producto de esa gestación, o sea, de las criaturas.
No el producto en sí.
Y ahora, ¿por qué se han ido a Ucrania? Porque es mucho más barato, aprovechándose de la situación económica de Ucrania antes de la guerra. Pues se alquila más fácilmente y más, mucho más barato. Me parece que el otro día lo dijiste ahí en la COPE, que en Estados Unidos cuesta 100.000 euros y aquí cuesta, y en Ucrania costaba 30.000.
Claro.
Eso me parece indignante e inmoral. Mm. Y yo ahí sí estoy de acuerdo con el Supremo.
Te quería preguntar, Emilio, en qué medida esta decisión del Supremo es vinculante para otros juicios o si solo se refiere a este caso.
No, hombre, si hay más sentencia en este sentido, ya sienta jurisprudencia. Los jueces tenemos obligación, una vez que te consolide la jurisprudencia, pues seguir esas doctrinas. Mm. Para eso está el Supremo.
Sí. La verdad es que ha sido un análisis del Tribunal Supremo muy profundo y claro. Reconoce los derechos, fíjate, de la madre biológica. O sea, claro, en España se entiende...
La madre es la madre. La madre es la madre. Y por eso yo muchas veces me lo dice mi mujer... Dice, los hijos deberían de llevar en primer lugar el apellido de la madre, porque es la que lo ha parido. El padre es padre por presunción.
Bueno, aquí queda esta sentencia, que sin duda es señera, que ha llamado mucho la atención y que don Emilio Calatayud comparte. ¡Qué gusto saludarte! ¿Te vas de vacaciones?
No, los chorizos no descansan. Cristina, pero ¿qué? Una queja que me han dicho, oye...
A ver...
Es que ya hay que llevar varios diales para oírte, porque yo me gusta oírte. Y a las 12 sale el Ángelus y sale el tiempo de juego. Y no nos entera el oyente.
Entonces bueno, pero se avisa que por los móviles se oye todo.
Móviles, pero tú estás oyendo la radio, el transistor, y resulta que te sale el Ángelus y te sale el tiempo de juego. Que a mí me gusta el tiempo de juego, pero cada hora. Hombre, las cosas...
Pero tú te cambias a AM.
Están haciendo competencia en la misma casa, hombre, eso no es, ¿eh? Que tienes muchos seguidores.
Que escucha, que te cambias a AM, porque los de deportes van por FM y tienes las dos opciones y nosotros estamos en AM.
Ya, pero yo, por ejemplo, que oigo la radio a través de la tele, yo no tengo AM. Ah. ¿Ahora qué? Y si vas con el tránsito, te tienes que parar para cambiar la AM. Coño, esto no es...
Pues
eso
nada.
Me has dicho tú, oyente, ¿eh?
Bueno, te queda Cope Más también, las emisoras de Cope Más.
¿No sé cuál es Cope Más?
Cope Más es si buscas en el dial.
Joder, pues sí, ahí en Cáguela, ¿no?
¡Ah, Emilio!
Pero que poner la Cope y ya está. Pues yo le digo a la Alexa, que tengo la Alexa, ponme la Cope y me sale el tiempo de juego. Y yo quiero ir a la Cristina, que esto no es.
Pues ahí queda. Emilio Calatayud, muchísimas gracias, señor juez. Feliz Semana Santa.
Muy bien, igualmente.
Adiós, adiós, amigo.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Vamos por igual, adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town that digs on me. She give me money.
Now I ain't saying she a gold digger.
I'm in need.
But she ain't messing with no broke niggas.
She give me money.
Now I ain't saying she a gold digger.
I'm in need.
But she ain't messing with no broke niggas.
I got on me.
Get down, girl, go ahead, get down.
I got on me.
¡Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte empezamos hoy, Marcote, ponte moño!
Es que yo te he visto con ganas hoy de bailar y digo, hay que empezar bailando, ¿no?
Hay que darle fuerte, que viene la primavera arrasando.
Buenos días, que no has dicho nada.
¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
Bueno, a punto del aperitivo ya.
Bueno, casi, pero todavía no.
Hoy venimos con manías. ¿Vosotros tenéis manías?
Ya la pregunta es, ¿qué no es manía? Cuando no, tienes como yo 57 vale. años, desde vale. que te levantas hasta
57.
Que te acuestas... Todo está pautado ya. O sea, yo mité antes de que me hablen. Cuando
es.
Veo
ay,
la
ay.
Luz, tiene que estar puesta de una determinada manera para leer. Así todo el día.
Rarezas. Más que manía, rareza. Porque manías tenemos todos, como dice Cristina, pero cosas así raras que digas.
Son rutinas, no manías, ¿no?
No, eso es muy peligroso.
O las manías las conviertes en rutinas.
Yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años, si te digo muchísimos, a lo mejor 25, 30, no me puedo dormir sin ver Los Simpsons. Así de sencillo. Todas las noches leo.
Ay,
pero para dormirme.
Para dormir,
me tengo que poner. Cuando vivía con mis padres, lo tenía en cintas de vídeo. Me los ponía en cintas de vídeo. Y ahora, como está en aplicaciones y tal, en la del ratón, ¿cómo se llama?
Plus,
pues ahí me lo pongo todas las noches.
¿Y
no
te pones varios episodios o uno?
Lo que me da.
Y te duermes.
Y ahora, por ejemplo, me he dado por verlos en inglés.
Fíjate.
Y no me puedo dormir sin verlos en inglés.
Qué buen sonífero, ¿eh?
¿Has visto qué tontería más grande?
Fíjate. Y si un día no lo haces, ¿qué pasa? Es decir, si un día no tienes posibilidad.
Esa es la pregunta. Eso es lo que hace manía.
siempre, siempre tengo posibilidad. O sea, no me duermo, porque siempre no tengo el móvil o la tablet, siempre...
Sí, es sí, algo sí. psicológico, ¿eh?
Y de viaje, cuando voy de viaje...
Ningún día. Imagínate, se acaba el mundo biomecánico, el internet, y entonces Marco te tiene que coger una de sus niñas, ponerle una media amarilla en la cabeza.
No, porque tengo los DVDs todavía. Que soy un enfermo. Bueno, y los artistas también tienen manías. Por ejemplo, este que suena Kanye West, que yo creo que está liado o casado o ha rejuntado.
Con Beyoncé, ¿no?
No, Kanye West está con una de las Kardashian.
Ha rejuntado entonces.
Ah, es verdad, con Kim Kardashian.
Con Kim Kardashian.
¿No?
Sí, la que tiene el este muy
prominente. Muy grande, ¿no?
¿Sí? Eso es. Muy bien. Pues este, lo que le preocupa mucho es el cuidado facial, lo que es
la crema.
Y entonces tiene que llevar, cuando va de gira, en la habitación del hotel tiene que haber, atención, que yo...
A ver.
Tiene bálsamo labial Carmex, eso que es como...
Hombre, una vaselina.
Vaselina, eso es.
Labios.
Pastillas de jabón de la marca L'Occitane.
L'Occitane, muy buena.
Champú anticaspa.
Son amenities muy conocidas, las de L'Occitane.
¿Las habéis visto seguro?
Es que no trabajo ese artículo, yo no...
Yo tampoco.
¿Siempre cuando vas a un hotel?
Sí, no, los hoteles sí, lo que no es las cremas. Yo no me trabajo las cremas.
Verlo lo veo, pero no presto atención.
No consumes.
Cremas foliante neutrógena y Nivea también.
Esto es publicidad.
Y esta gente cuando se va a dejar... Nivea, a Coqui, mándanos una lata. Bueno, porque va en lata.
Sí. Los jabones.
También, pues ya está, repartimos. Y también este, cuando se va de gira, se lleva a la familia, se lleva a la niña que tiene con Kim Kardashian.
Con Kim Kardashian.
Como hacía el boss que dijimos. Y se tiene que llevar un chef para que
me
le cocine
encanta.
A la niña. Cocina orgánica. Cocina orgánica.
Orgánica. Fíjate. Sano de la tierra, de los huertos cercanos. Ay, qué gusto.
Sí.
Pero para él también cocinará, ¿no?
Yo esa manía.
Sí, bueno, y la que tiene manías también, que flipas, bueno, o tenía, yo no sé porque ya no sé si actúa, es Madonna. Una de las manías que tiene Madonna, sobre todo, que tiene que estar muy bien atendida. Se acompaña de
atendida,
una...
¿Atendida? ¿Cómo es esto?
Atención a una crew.
Eso digo yo. ¿Qué es?
200 personas, pero solo para satisfacer sus deseos y lo que ella quiere
en
el momento.
Una tripulación de 200 personas. Crew,
sí.
Bien.
Un staff,
no le vale con 5.
No, una tripulación. Crew 200, es lo que te
sí, porque entre los 200 hay 30 guardaespaldas.
Vale.
De viaje.
Vale. 170...
O sea, yo me voy con una mochila y Madonna se va con 200 personas, 30 de ellos guardaespaldas, por si acaso.
¿Y el resto?
El resto pues será pues la cocinera, la preparadora física, la que le plancha las camisas, la que le dobla, la que lee el albornoz. Eso, algo así será.
Bueno, claro, pero eso casi más que, bueno, pero eso también es un equipo, ¿no? Quiero decir, es un espectáculo de tal magnitud.
No te hablo de la crew que le monta el escenario.
Pero te quiero decir que debe de llevar entrenadores personales, encargados de ropero,
200?
Maquilladores, peluqueros,
mucha gente.
Pero son espectáculos de primera magnitud en el mundo, pocos tan grandes.
Sí, necesitas un avión, sí, bien grande.
¿Un avión o dos?
Efectivamente.
O una blasa.
Formar parte de su equipo.
Los autobuses, la blasa, ¿no? Los autobuses de la Blasa,
¿verdad? Sí, la Blasa.
No, se llama la Blasa. ¿Cómo se llama?
Alsa.
Que no se llama la Blasa.
Pensaba que era la Blasa, no, son los de Alsa. Bueno, y aparte...
¿Esos son manías, perdón, o caprichos? Porque
estos son formas de trabajar en concreto.
Son necesidades.
¿No? Esto creo que es otra cosa.
Ponerle el apellido. Y luego, el sitio donde tiene que estar, la habitación donde vaya el hotel, tiene que estar perfumado con rosas de color rosa y con lirios. Ella,
qué bonito, me encanta esa mezcla.
Manda decorar la habitación como ella quiera. O sea, si voy a tal hotel, tiene que estar la habitación decorada así. Y atención, que las rosas, cuidado con esto, tienen que tener tamaño exacto de 15,24 centímetros.
¿Y ella lo mide?
Eso sí que son
manías. La pregunta es, ella entra, lo ve y dice, esos son 15,26.
Hombre, claro.
Que me gusta.
Bueno. O sea, lo que te digo es que casualmente esa mezcla, la del rosa claro de la rosa y el lirio, es mi preferida.
Oye.
Yo la llevo o al clavel, rosa claro con lirio, o a la rosa con lirio. Fíjate.
¿Quién te iba a decir?
Igualica que Madonna. Igualica.
Oye, pues el tipín lo tenéis igual ya, ¿eh? Cuidado, poca broma.
Sí.
Ahí.
Fíjate.
Me estoy imaginando el ambiente de esa habitación, un poco cargado.
No, bueno,
porque a lo mejor luego...
Ah, porque están todos, dices, los 200.
Los 200, las rosas, los lirios...
Bueno, más tipos, más artistas. Soy en punta de lanza todo lo que traigo hoy. Este señor tiene que tener una de manías, Elton John.
¡Oh!
Es que hay que ver qué artistazos nos trae.
Si has ido a un concierto del Elton John, te saltará a la vista que ya es un tipo maniático por cómo salta al escenario.
Ah, no me había dado cuenta.
El atuendo que... No, va normal vestido,
bueno,
va con los vaqueros.
Sus modas, ¿no? Eso,
sí. Sí, vamos, que viste de colores chillones
que
y tal, ¿no?
Que zanahoria cortado como Harry, yo qué sé, Potter.
Y luego lleva disfraces, lleva cosas de plumas.
Mucho brilli-brilli, ¿no?
Brilli-brilli, va disfrazado de jugador de béisbol. Unas cosas muy... Y luego los trajes
muy
que
de
da...
artista.
Sí, muy bizarros, muy, eso, muy de brilli-brilli. ¿Cómo se llama eso?
Purpurina.
Purpurina.
Lentejillas.
Lentejillas es otra cosa. Bueno, en fin. Y luego, una cosa que tiene muy peculiar el Elton John son las gafas, de siempre.
Sí.
Las lleva, siempre cuida mucho el estilismo de
tiene
las gafas. Tiene una colección increíble. Y luego, aparte, cuando va de gira, pide una habitación especial.
A ver.
Para sus gafas.
No. Te lo juro.
No es verdad.
Te lo juro. Sí,
para las gafas.
Vamos a ver.
Era coña, ¿eh?
No. Con el Elton John, poca coña, ¿eh?
¿Pero con cama?
Poca coña. Con cama, no, hombre, no. Será una estación, iba a decir espacial. No. Una habitación especial con stand de gafas.
Un trasterillo.
Claro, un armario o algo así.
Cuidado, poca la broma, que la habitación tiene que estar a 16 grados.
Bueno.
Claro,
para que el cristal
no se empañe, ¿no? Para que el cristal esté como a él le gusta también.
Ajá, pues son como ahumadas las gafas que él lleva.
No, lo que pasa es que se las pondrá y si no está a esa temperatura, pues se llenarán de vaho.
Es correcto.
La grasa no responderá como él desea y no se verá hermoso.
Mira, sí, al final Cristina
no, totalmente.
Un poco la broma.
Pero si es que son artistas de primerísima fila, ¿ves que esto es moco de pavo?
Por ejemplo, pero... la señora que viene ahora, que tiene que tener también la María Carey esta vez. Bailar todo, estáis muy danzones.
Es que es genial, lo que no entiendo es cómo está el resto quieto ahí en el sitio.
Digo, yo me voy a caer de un momento a otro.
A mí la María Carey me gusta mucho la primera época de esta época. Luego ya se volvió muy... ¿Cómo decirlo?
Comercial.
No comercial, pero que como que sus pedos no huelen. Así como...
¿Qué?
Exquisito, ¿no?
Pues pero es ordinario,
¿eh? Es verdad, es cuando eres cursi y dices, mira esa cómo va, que parece que sus pedos no huelen.
Sí, eso es verdad. Eso. Estás ahí por encima del bien y del mal, ¿no? Como eso si tuvieras algo diferente. Sí, diva, una diva.
Efectivamente, a mí la que me gustaba era María Carey de los principios, que además que mira que hace cosas hacía con la voz. Bueno, espectacular. Y luego... La habitación del hotel de María Carey.
Esto me encanta.
Hablamos de la temperatura, 24 grados.
Vale,
tiene que
eso
tener...
es muy caliente, ¿eh?
Sí, bueno, pues que...
Yo tengo que dormir a 21, ¿ves cómo todo el mundo tenemos manías?
Es que ya de por
yo
sí
por
ya es
de 21
muy caliente.
Cristina, lo que está saliendo aquí.
21, 22,
mira, esto también es muy de flores. Tiene que tener purificador de aire, pero esto es muy normal. Uh-huh. Y luego, lleno de rosas blancas la habitación, de velas con olor a vainilla.
Un poco palagoso.
Botellas de vino blanco Sauvignon, que cada una es de 200 pavazos.
¿Y cuántas quiere tener?
Unas cuantas. Y champán de cristal, pero ojo.
Pero no para beberlas.
No, para beberlas. Y el champán de cristal tiene que ser con pajita.
Con el gas que da.
Efectivamente. Ahí está lo de los pelos que no huelen. Estás, ahí está. ¿Has visto cómo hilado? El champán con pajita. Poquita la broma, ¿eh?
Me parece...
Qué desagradable.
Pero sobre todo mi pregunta es eso.
El después.
¿Y si un día no lo tienen, qué pasa? ¿Qué
la
pasa?
Monta.
Pues se desesperan. Yo, por ejemplo, me pones en el hotel a, vamos a decir, 24 grados, ya no duermo.
Pero, ¿y si no lo sabes? Bueno, vale, 24
pues abro
grados
la ventana,
porque la notas.
Me quito toda la ropa, tiro el edredón al suelo, hay distintos recursos, pero la inquietud está garantizada. ¿Tú crees que necesitas una determinada temperatura para dormir?
La verdad es que no.
Yo como tenga sueño y tenga los Simpson, hago así. Digo, hasta mañana.
¿Qué tienes calor? Sacas el piececillo.
Atemperas, hay un poco.
Eso lo hace mi parienta, lo del pie. ¿Verdad?
Claro, te claro. Regula.
Yo no, yo me pongo como un sudario, así hago jarra y me quedo.
¿Haces cómo?
Como eso dice Joaquín Reyes, me pongo como un sudario así me hago y me quedo.
Pero veis cómo cada uno tiene los suyos.
Pero es que no es una cosa de ahora. Los músicos de antaño también tenían sus manías.
¿Lejos te vas a ir?
A Beethoven, sí. Beethoven también tenía manía, sí. Beethoven no podía salir peinado a la calle. Tenía,
mira,
sí.
Como umbral. Hombre, los retratos dan un poco fe de eso, ¿no?
¿Los
retratos de Beethoven?
Sí, pues el tío, y además no salía con la ropa planchada ni nada, no le gustaba, era muy muy de desaliño, era un hipster, ¿no?, de la época, puede ser
sí,
Beethoven.
Sí,
un grunge.
Un grunge.
Beethoven, el titular de Diego, era un grunge.
Y además, los que le veían por la calle decían que siempre iba cantando sus tonadas a todo volumen.
Me encanta.
Tú imagínate.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Porque estaba como una, como la de Malacate Machín. Luego, Bach, por ejemplo, también tenía sus manías. Tenía, el tío tenía una obra que la gente llamaba Cuaderno para órgano, y él dijo no, que el nombre original era, atención, Librito para órgano que servirá de guía a los principiantes para las diversas maneras de ejercitar una coral y dar la posibilidad de bla, 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 bla. O sea, todo, o sea, eso.
Si tú decías el cuadernito ese, no, para
no,
tal.
Y decías, no, no, esto no, ¿eh?
Repite conmigo.
Repita conmigo. Mozart también, pero lo de Mozart, vamos a ver, esto que voy a decir, era una enfermedad, era el síndrome este de Tourette, que de repente se te va a la.
Esta,
sí.
No,
sí,
lo sabía.
Sí. Y de repente se te iba ahí y dices como exabrupto, ¿no?
Sí, dices tacos o...
Te vienes arriba. Ah, sí, uh-huh. Es una enfermedad esto, ¿no? Ah, sí. Para que veáis que no es una cosa de ahora. ¿Y sabéis quiénes tienen también muchas manías? Los Jievis, por ejemplo, Slayer. Mira, mira, mira.
Para no, con este. No,
pero es que al loro.
¿Qué cambio?
Los, esto es thrash metal, no es heavy.
Vamos a decir, trans metal.
Trash.
Trash metal, trash como metal, metal sucio. Como
a la vez, pues que es más a lo bruto. O sea, es heavy.
Más grunge,
es
como diría.
Sí,
son, ¿ves, papá? Volúmenes. Tenías razón. Es trash metal.
Trash metal, como tu padre decía. Bueno, al loro, esto es lo que pedían, era espectáculos pirotécnicos de estos muchos fuegos artificiales, y llegaron en un concierto a pedir 100 cabras blancas.
Que me gusta.
Para una masacre.
No, sí, no, sí, sí, no, no, no.
Pero la
sí,
mataron.
Sí. Esperamos que no lo hicieran. Y luego pidieron paraguas para la gente de primera fila, para la sangre, para...
No, pero es eso, era una butad que luego no llevaron a cabo, fijo.
No, supongo que era una bromita. Y luego pidieron un esqueleto humano lleno de guindillas.
Mono.
Sí, sí. Y lo mejor, atención, para animar el espectáculo, vale, 50.000 abejas vivas.
Pero vamos, todo en el mismo concierto.
Esos son que se están riendo de lo que estamos hablando, no, no, de las manías
de, yo absurdas. Lo de las abejas lo veo muy útil porque dices, el público que se vaya, que suelten las abejas.
Pero vamos,
o las
a
cabras.
¿Todo?
O las cabras. No, las cabras era para asesinarlas ahí.
Pero en el concierto estamos hablando.
Tú piensa, vamos a ver, que estos son Jievis, son trans metal, y lo que les gusta es la sangre,
la
y tal. Ozzy Osbourne le decían que era de mentira, que mordía la cabeza de un murciélago encima de un escenario. Marilyn Manson hacía sus cosas también. Federico Jiménez. Bueno, en fin, cada uno hace sus cosas delante del micrófono. Y
hombre,
es
todo
muy
el mundo
lícito.
Lo dice, ¿claro? También mi gitano. Cada uno tiene su performance.
Me gustaría saber las manías del gitano.
Ah,
de tu gitano.
¿Le podéis preguntar?
No, es impecable.
Es impecable.
Gitano, por ejemplo, mira, le dices que vaya asqueroso a la feria,
no,
y se pega un tiro.
No puede, se pega un tiro.
O sea, tiene que, bueno, ser una cosa de.
La feria que no
como
conoce,
un lápiz,
¿no?
Me gusta porque cuando Cristina
no
habla de su gitano, mira al cielo como diciendo.
Y se le dulcifica la voz.
Bueno, que nos vamos. Sí. Manías.
Que os quiero mucho.
Maniáticos del mundo, uníos. Querido Marcote, ponte moño.
Os quiero, chao.
Por aquí, un romano hispano que siempre nos intenta convencer de que somos aún muy romanos 2000 años después. Hoy dice que la mayoría de los que llamamos viejos refranes castellanos realmente son mucho más viejos. Son romanos. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros libros de romanos, de Mitomorfosis. Paco Álvarez, buenos días.
Muy buenas, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Salve, salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, pues yo creía que ya el remontarnos al siglo XII, al siglo IX, era mucho remontarnos, pero tú dices que la cosa va mucho antes con los refranes.
Sí, sí, fíjate que sí, en la mayoría de los casos, casi todos los refranes, incluso los que salen en el Quijote, que son, digamos, los clásicos clásicos, ya los decían los antiguos romanos hace 2000 años. Intelligenti pauca, es decir, al buen entendedor, con pocas palabras basta.
Bueno, es posible que haya uno o dos refranes que tengan mucha antigüedad o cuyo contenido más o menos sea la filosofía de toda la vida. Pero, en fin, yo diría que tiene que haber muchos refranes propiamente castellanos, ¿o no?
Bueno, podríamos decir que empezamos mal, Cristina. Ya se sabe que lo que mal empieza, mal acaba. Es decir, mali principi, malus finis.
Amigo, que ya existía en latín. Mali principi, malus finis.
Sí, sí. Fíjate que hay refranes tan antiguos que, por ejemplo, San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, ya los calificaba en su tiempo como muy antiguos, como por ejemplo aquel que dice «Noli equidentes inspicere donati», que quiere decir «a caballo regalado no le mires el dentado».
Sí, sí. Sí.
O incluso refranes romanos que se decían de distinta manera cuando éramos paganos, como por ejemplo «con Minerva etiam manus move», que quiere decir «rézale a Minerva pero mueve tus manos», que más o menos el equivalente a con
a Dios rogando y con el mazo dando. Fíjate.
Pero sustituyendo a Minerva, diosa antigua y pagana, por Dios. O otro refrán muy antiguo, que es «celo tonantem credivimus jovem regnare», que es que nos creemos que Júpiter existe solo cuando
nos
truena.
Nos acordamos de Júpiter cuando truena, claro. Sí. Acordarse de Santa Bárbara cuando truena, sí, así darle es. Crédito a su existencia. Bueno, que flipo, verdaderamente.
Sí, sí, sí.
Qué curioso. Donde estaba el dios pagano, han puesto los santos modernos. Uh-huh. ¿Y hay además otro tipo de refranes romanos que todavía utilicemos?
Sí, incluso los muy rurales, como aquel que dice que el ojo del amo engorda al ganado. Los romanos lo que decían textualmente es que el ojo del amo fertilizaba la tierra. Ellos decían, oculos domini rex agro saluberrimas.
Sí.
Y fíjate que este refrán se le atribuye por Plinio el Viejo, se lo atribuye a Aristóteles, o sea que sería no ya romano sino griego. Uh-huh. Y aparte Plinio el Viejo nos da otra versión que dice que es la huella del dueño la que hace fértil la granja.
Sí, luego también
está aquel refrán que normalmente considerábamos árabe, que dice ladran luego cabalgamos, que resulta que es romano.
El Quijote.
Sí,
¡madre
sí.
mía!
Sí. Ellos, los romanos, decían que a los caballos no les preocupa que los perros ladren. Literalmente sería «ecus non curat canem ladrantem».
Que ladren, que nosotros seguimos cabalgando. Bueno, yes. Interesantísimo, porque responde en definitiva al sentido común, pero uh-huh. además traza un precioso hilo conductor, pues desde la antigüedad griega, pasando por todo el mundo romano y la cristiandad hasta hoy. Pero oye, ¿no nos va a dar tiempo en un programa a repasar todos los refranes?
No, me temo que no. Pero bueno, nos hacemos una idea. Tampoco he estado pensando si preguntarte que me dijeras un refrán cualquiera castellano para decirte la versión latina, pero iba a parecer que la habíamos preparado. Así que bueno, lo que sí te garantizo es que muchísimos refranes son romanos. Algunos tan usados como el de que pez grande se come al pez chico, que ellos lo decían igual, piscis vorat maior maiorim, o algunos tan enrevesados como el de ojos que no ven, corazón que no siente, que ellos decían quid oculus non videt, cor non dolet.
Amigo.
Fíjate, es una frase que aparece casi igual en la primera carta de San Pablo a los Corintios y que también, escrita en latín, fue la primera frase del software del Apolo 11. Que, por cierto, es un cohete con nombre de dios romano, que fue escrito por la programadora mujer y negra Margaret Hamilton, gracias a quien llegamos a la luna. Luna, que, por cierto, es el nombre de una diosa romana.
Oye, pero no entiendo por qué utilizó Margaret Hamilton la expresión esta. Yo no he visto la película esa.
Ah, pues era porque ella quería dar a entender que el ordenador iba a hacer muchas cosas que los pilotos o los astronautas no las iban a saber. Entonces, vosotros no os preocupéis, que más vale que no sepáis lo que está haciendo el ordenador.
O sea que... Bueno. Cuéntame antes de irte alguno más que nos
claro
recuerde
que sí.
Los romanísimos que
claro que sí. Por ejemplo, mira, este casi se entiende. Mala herba non interit.
Sí.
¿Qué quiere decir? Mala hierba nunca muere.
Ese es un leitmotiv, un lema de Marci y mío.
Es verdad. Sí. O mira, este es muy bonito porque además en latín rima, que es dum espiro, espero. Es una frase de Cicerón que quiere decir que mientras hay vida, respiro, hay esperanza, espero. Dum espiro, espero.
Sí.
O la frase tan bonita de Horacio, esa que dice, o está loco o es poeta, que en latín es o aut insanit homo aut versis facit. Que también fue modernizada por el poeta francés Pierre, que decía, estaré loco, pero al menos puedo volar.
Fíjate. Pues queda mejor la frase de Cicerón en latín que ahora, porque en definitiva, mientras hay vida y esperanza, no rima por ningún lado.
No,
pero fíjate,
no rima.
En el latín clásico.
Qué bonito.
Dum spiro, espero.
Espero.
Qué bonito. Mientras respiro, espero.
Sí, sí.
Bueno, pues parece que los refranes clásicos son todavía más clásicos de lo que pensábamos. Mejor ven otro día y nos sigues contando, querido,
vale,
Paco Álvarez.
Vale. Venga, pero os dejo con otro refrán. Bien está lo que bien acaba. Bonis est quae bonis finis.
Bueno, bueno, voy a hacer lo que dices tú normalmente. Valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Valete. Vale, Cristina.
Y recordad que Paco Álvarez es autor del libro Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos. Salve, 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 salve a... Bueno, a González hoy no te he saludado, ¿no? En antena.
No, hoy no hemos hablado todavía.
Nos hemos visto todo el rato.
Sí,
el Diego prepara toda
los
la actualidad.
Días.
Está. Ah, sí, con Marcote habéis bajado.
Hombre, claro.
Ajá.
Te estábamos engañando.
Claro.
Las manías, esas manías maravillosas. Oye, ahora que estábamos escuchando a Paco Álvarez, tengo que decir que yo, a lo mejor... me hago un tatuaje con una frase, con unas palabras en latín.
Ah, ¿cuáles?
A ver si lo digo bien. Nolite tibere. Timere. Nolite timere.
¿Y el
ahí
significado?
Ahí os lo dejo
para que
no temáis.
Latín hace años.
No ten, ahí está.
No temáis.
No tengáis miedo. Eso es. Así que ya os contaré. Ahí
sí,
está.
Sí, pues es hermoso, lo dijo el señor. Sí, hoy que es Domingo de Ramos.
Ahí.
Pues, ¿dónde se lo hará? En la nalga, ¿no?
Porque es un lugar muy apropiado, ¿eh? Para una frase que dijo nuestro señor, es el lugar.
Para las hemorroides, perdón ese chiste ordinario, pero es que estaba servido.
Para que todo lo bendiga. Bueno, que tenemos a nuestros oyentes esperando ahí para colarse, entonces hay que decir, Cristina, que tu madre levanta pasiones entre nuestros findenautas.
Cristina, me encanta oír a tu madre. Mira, la veo una mujer tan... sencilla y tan maja que me encanta, me encanta, me encanta. Yo todos los domingos estoy esperando que hable tu madre.
Buenos días, me llamo Ana. Mira, Cristina, te lo tengo que decir porque es que todos los domingos digo, se lo voy a decir, pero va. Cuando habla tu madre, o sea, es que no sabes la envidia que te tengo. Y eso de envidia sana yo creo que es mentira, que tengo envidia, ¿verdad?, por poder disfrutar de tu madre y con el cariño que os habláis y con... no te lo puedes imaginar. Y siempre que hablas con ella, pues me viene mi madre. Sigue así y disfruta de ella muchísimo, porque nos haces disfrutar a todos.
¡Qué bonito!
¡Ay, qué bonito! Tengo que decir a los oyentes que realmente soy muy afortunada, ¿eh? Y yo lo sé, y la disfruto. Y es que tener una mujer, además de tan buena... y tan cariñosa, y tan matriarca, tan lista, y tan sensata, es un regalo. Pues también es un poco madre de todos.
Claro,
o sea, que
sí.
Lo disfruten los oyentes,
claro.
Porque podía no estar con nosotros y no estar en la radio.
Es la matriarca del clan.
Es la matriarca.
Efectivamente.
Del fin de semana.
Eso es.
Entonces, pues bueno, oye, la edad es un grado.
Tú la prestas un poquito a todo el mundo. Cuando
claro,
la invitas, tú la
claro.
prestas un poquito. Bueno, que es Domingo de Ramos, chicos, que ya estamos en Semana Santa y algunos de nuestros oyentes están viviendo el día de hoy en rincones de Europa.
Bueno, saludos desde Viena, Francisco Javier Uclés.
Mira.
Pues yo lo paso aquí en el distrito 22, en Rembambek, en la parroquia San Cristóf, una pequeña procesión de 150 metros con nuestras palmas, echando mucho de menos a la tierra, a mi pueblo, a mi familia, pero bueno... ánimos y buen Domingo de Ramos y viva la Semana Santa. Hasta luego. Adiós.
Fíjate, se quejaba el rey Emilio Calatayud, el rey de la judicatura, de que no saliésemos por FM en esta franja, que para eso están los compañeros y nosotros salimos por Cope Más y por los dispositivos móviles. Pero fíjate que llegamos hasta el fin del mundo. O sea, que es que una cosa por la otra.
Qué impresionante. Y también
que nos lo dijo ayer Jorge Marichal,
sí.
El presidente de CEJAT, que había ganas de salir, que las cifras de turismo estaban muy parejas a 2019. Todavía no llegaban a ese punto, pero estaban muy parejas.
Empieza la cosa a resurgir. Bueno, que nos siguen recomendando lugares para visitar en estos días tan especiales.
Bueno, supongo que algunos ya lo conoceréis. La Semana Santa de mi pueblo es preciosa. Soy de Jerez, Cádiz.
Hombre.
Y no tiene nada que desmerecer de la Semana Santa de Sevilla. Tienen unos pasos igualmente tan bonitos como los de Sevilla. Y mira que me gusta Sevilla, pero también me gusta mi pueblo. Así que venga, os recomiendo que si podéis, hagáis una escapadita a Jerez, que además el pueblo es precioso. y disfrutéis del ambiente que hay allí tan, tan bueno y tan, bueno, espectacular.
¿Lo conocéis?
Sí, es que tiene una clase. O sea, no solamente es un pueblo blanco bello con unas iglesias y unos monumentos excepcionales, que tiene una clase.
Claro.
O sea, que es que yo lo que no conozco son los pasos. Me gustaría por esas calles de Jerez ver desfilar los pasos en Semana Santa.
No, yo tampoco los conozco.
Qué
pero...
belleza.
Pero que es Jerez, sí, ¿no?
Sí.
Bueno, rápidamente, siguen hablando nuestros oyentes de el síndrome de la cara vacía. Nos explicó Marian Rojas, básicamente el miedo que tiene mucha gente a quitarse la mascarilla. Ya sabéis que se supone que el 20 de abril ya no será obligatorio en interiores. Bueno, pues escuchamos opiniones de todo tipo que hay al respecto.
Yo soy una de las que no me quitaría la mascarilla. Me haría dos agujeritos, eso sí, para respirar mejor. Pero me encuentro tan bien cuando me pongo la mascarilla, me la quito y me veo fatal la cara. O sea, que es que...
Ah, bueno,
es
que eso...
Me pues, ahí, ahí claro. Pues lo mejor que puede ocurrir. Así que quítensela sin miedo, por favor.
Vamos a quitar las mascarillas y nos vamos a conocer. Yo hay personas que las he conocido en estos últimos dos años en clase y no las he visto la cara.
Yo necesito quitármela porque me agobia profundamente.
Yo no sé si va a volver otra ola, es que eso no lo sabemos. La pandemia está ahí, hay gente sin vacunar, va a haber mucho movimiento en Semana Santa. Yo en interiores, desde luego, igual mi marido y yo la seguiremos llevando hoy.
Pero yo entiendo que la gente se tape con ella, porque una de las ventajas es no maquillarse.
Ajá,
o sea, un día tienes cara de perro y sales divinamente.
Sí, pero también está ese tipo de vergüenza a quitarse la mascarilla.
Que sí, que a mí me da un poco pudor. No, pero es pudor en el sentido de que me he acostumbrado a taparme.
Uh-huh.
Bueno,
imagínate.
Unas gafas de sol también.
Ya, bueno, es que a veces me las pongo.
La mascarilla.
Pero bueno, es cosa de unos días, punto. A mí se me quita rápido porque yo la detesto.
Efectivamente.
La llevo religiosamente, pero la detesto.
Y recordamos el tema de Sole Mayol, esa persona marranica, esa persona sucia que alguna
cochino.
Vez... Sí, que has tenido a lo mejor
sí,
que darle
un toque. Sí, vamos a explicar que de acuerdo con las estadísticas, España es el país más limpio del mundo. Mm. Pero... ¿Tú qué has conocido?
Eso. Cuéntanoslo.
Pick yourself up. Doubt yourself fall. And start right over.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Pedid. Pedid y se os dará.
Vive como nunca la Semana Santa de siempre.
Hoy, ante nosotros.
También desde el cine.
Se han cumplido las escrituras.
Siente la Semana Santa con 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 906-66-777.
Tanto como el primer día.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues ya es la una, son